Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Durante varias semanas, este espacio ha sido un enjambre de entrevistas. Y no me parece mal que haya sido así, al contrario, porque este espacio también quiere ser una ventana. Una ventana por donde todos podamos asomarnos al mundo y por donde el mundo, si lo desea, pueda asomarse a nosotros, ¿verdad? Todo menos la cerrazón. Todo menos la cerrazón, esa cerrazón que tan pronto puede apoderarse de un país como de una mentalidad e impedir que la vida se exprese libremente. Hay que llenar de ventanas, y si es posible de puertas, amigos, la cerrazón, ¿verdad? Hay que invitar a la gente a ir y venir por sí misma como si a veces no se conociera a sí misma. Hay que invitarla a ir de su gente a otra gente. Del presente al pasado, del pasado al futuro, de la realidad a la fantasía. Y este programa, Entre Nosotros, distaría mucho de ser lo que aspira a ser si no pudiera invitarlos a cada rato a enfrentarse a lo inesperado, a reflexionar sobre un tema excéntrico, a reflexionar sobre él como hasta ahora ustedes quizás no lo habían hecho. Y yo tengo que confesarles que después de tantas entrevistas, lo que apetezco esta semana es eso, volver a lo más raro, a lo que no suele tratarse en la radio, volver a los temas más distantes posibles de aquellos temas que se abordan diariamente en la radio. Es decir, lo que yo apetezco esta semana es sorprenderles e invitarles a reflexionar sobre la maravilla secreta de los hombres y las cosas. Y por eso he decidido dedicar el programa de hoy a una instalación sanitaria. Y esa instalación sanitaria es el inodoro. Sí, el inodoro. Una instalación que tiene un museo. Una instalación que puede durar siglos y sorprender a los arqueólogos. Una instalación que puede revelar más de un aspecto de una época, de una sociedad. Y una instalación, y aquí está el asunto, una instalación con la que muchos cubanos han sabido qué hacer, porque cuando la han visto rota, cuando han tenido que deshacerse de ella, no lo han hecho del todo. Los cubanos han utilizado la taza del inodoro como maceta. La han puesto en su jardín, delante o detrás de su casa, la han llenado de tierra y han sembrado una planta en su interior. Una planta ornamental, una planta que muchas veces florece y convierte ese recipiente, presuntamente vergonzoso, en un espacio donde brota la belleza. En un espacio donde brota la belleza. Aquí tienen ustedes un hecho aparentemente tonto, en el que vale la pena detenerse porque de tonto no tiene nada. Este hecho revela la necesidad, amigos, a veces inconsciente del ser humano, de convertir lo insignificante o desdeñable en algo hermoso, en algo digno de atención. Es la misma necesidad, la misma, que lleva al pintor, por ejemplo, a jugar con algo tan común como los colores. Es la misma necesidad que lleva al compositor a jugar con algo tan común como los sonidos. Es la misma necesidad que lleva al escultor a jugar con algo tan común como un bloque de piedra o un pedazo de madera. Y es la misma necesidad que lleva al poeta a jugar con las palabras. El cubano o la cubana que convierte un inodoro viejo en una maceta, que siembra en él un puñado de lechos o una planta floral, está demostrándonos que lo feo, entre comillas, también puede llenarse de hermosura.
En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. y estando cerca del río con un caracol vacío, con un caracol vacío, cogí un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar.
Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, ay, pero si sale la luna, tus latas van a brillar.
Un poco de amor
a las cosas que son feas, ponles un poco de amor y verás que la tristeza,
y verás que la tristeza va cambiando de color.
Amigos, son Gema Corredera y Pavel Urquiza interpretando Lo Feo, esa hermosísima canción de Teresita Fernández que todos aquellos que, de ustedes que viven en Cuba, pues conocen, recuerdan perfectamente. Lo Feo. Hoy vamos a hablar de inodoros. Y ustedes van a comprobar cómo algo tan engañosamente ajeno a la radio y a la conversación diaria puede ser motivo de asombro y de enorme interés. Los inodoros. Aquellos de ustedes que me escuchan en Cuba, no pueden imaginar a dónde me lleva a mí esa costumbre de utilizar los inodoros viejos para sembrar plantas de jardín, para decorar el patio y quizás para invitar a sonreír a quienes nos visitan o pasan delante de nuestras casas. Esa costumbre, amigos, me lleva a mí al siglo XIX. Y en el siglo XIX me lleva a Uruguay. Y en Uruguay me lleva a la obra del gran escritor José Enrique Rodó, un hombre que nació en 1871 y falleció en 1917. Fíjense ustedes cuán lejos me lleva a mí esa costumbre cubana de sembrar plantas ornamentales en los inodoros viejos. Entre los textos más famosos de José Enrique Rodó se encuentra una parábola, es decir, un relato breve con una enseñanza, una parábola titulada Mirando jugar a un niño. Yo quiero compartir con ustedes hoy esta parábola y quiero invitarlos a tener muy presente, mientras me escuchan leerla y luego comentarla, esa costumbre nuestra de reciclar los inodoros, de convertir los inodoros en algo completamente distinto a lo que estaban llamados a hacer. Escuchen lo que cuenta José Enrique Rodó. Repito, es un hombre del siglo XIX. Jugaba el niño en el jardín de la casa con una copa de cristal que en el límpido ambiente de la tarde un rayo de sol tornasolaba como un prisma. Manteniéndola no muy firme en una mano, traía en la otra un junco con el que golpeaba acompasadamente en ella. Después de cada toque, inclinando la graciosa cabeza, quedaba atento, mientras las ondas sonoras como nacidas de vibrante trino de pájaro se desprendían del herido cristal y agonizaban suavemente en los aires. Prolongó así el niño su improvisada música hasta que en un arranque de volubilidad cambió el motivo de su juego Se inclinó a tierra, recogió en el hueco de ambas manos la arena limpia del sendero y la fue vertiendo en la copa hasta llenarla. Terminada esta obra, alisó por primor la arena desigual de los bordes. No pasó mucho tiempo sin que el niño quisiera volver a arrancar al cristal su fresca resonancia. Pero el cristal, enmudecido, como si hubiera emigrado un alma de su diáfano seno, no respondía más que con un ruido de seca percusión al golpe del junco. El artista tuvo un gesto de enojo para el fracaso de su lira, es decir, de su instrumento musical. Hubo de verter una lágrima, mas la dejó en suspenso. Miró como indeciso a su alrededor. Sus ojos húmedos se detuvieron en una flor muy blanca y pomposa, que a la orilla de un cantero cercano, meciéndose en la rama que más se adelantaba, parecía rehuir la compañía de las hojas en espera de una mano atrevida. El niño se dirigió sonriendo a la flor, pugnó por alcanzar hasta ella y, aprisionándola, con la complicidad del viento que hizo abatirse por un instante la rama, cuando la hubo hecho suya, la colocó graciosamente en la copa de cristal. Vuelta en ufano búcaro, asegurando el talle endeble, merced a la misma arena que había sofocado el alma musical de la copa. Orgulloso de su desquite, levantó cuan alto pudo la flor entronizada y la paseó como en triunfo por entre la muchedumbre de las flores.
Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno dejaba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya.
Amigos, es Marc Anthony interpretando uno de sus grandes éxitos, la canción Flor Pálida. Yo acabo de leerles a ustedes una parábola, un cuento breve, un relato breve con una enseñanza de José Enrique Rodó, el gran escritor uruguayo. Y les he leído esta parábola, este cuento, porque a él me ha llevado esa costumbre cubana de convertir los inodoros en macetas y sembrar en ellos plantas ornamentales. Yo quisiera comentar con ustedes, repasar y comentar con ustedes esta parábola de José Enrique Rodó que yo acabo de leerles, porque está llena de belleza y llena también de sabiduría. Y a veces, si uno la escucha o la lee de arriba abajo, se pierde gran parte de todo lo que hay encerrado en ella. Rodó comienza hablándonos de un niño que juega en el jardín de su casa con una copa de cristal. Una copa de cristal tan limpia que el sol de la tarde se rompe en muchos colores en el cristal de esa copa. Ese niño anda con esa copa en la mano y en la otra mano tiene un junco, es decir, una pequeña caña, un pequeño tallo con el que golpea acompasadamente el cristal de la copa. ¿Para qué suene? Convierte la copa en un instrumento musical. Después de cada toque, ese niño, dice Rodó, se quedaba escuchando la vibración de ese golpe, de ese sonido que arrancaba el junco a la copa de cristal. Y ese niño tenía la impresión de que era como el trino de un pájaro. El trino de un pájaro que se desprendía de la copa y que luego moría en el aire, agonizaba en el aire. Este niño, dice Rodó, siguió tocando su copa con su junco, haciendo música, pero de repente, caprichosamente, como suelen hacer los seres humanos, decidió alterar su juego. Se inclinó a la tierra, recogió un puñado de arena y llenó la copa con esa arena. La llenó hasta el borde. ¿Pero qué pasó? Que inmediatamente después este niño voluble, este niño que es como ser humano, insisto, cambia constantemente, trató otra vez de tocar el cristal de la copa con un junco y sacarle sonido a la copa. ¿Qué pasó? Bueno, ustedes lo saben, la copa no sonó. No podía sonar porque estaba llena de arena. El niño, sin querer, había enmudecido la copa. Ahora bien, este niño, dice José Enrique Rodó, el autor de esta parábola, tuvo un gesto de enojo. Es decir, se molestó porque aquella copa ya no le estaba proporcionando los sonidos que le proporcionaba antes. Se sintió triste ese niño, pero miró a su alrededor y de repente vio una flor muy blanca que estaba en la orilla de un cantero cercano, meciéndose en una rama que parecía extenderle la flor al niño. Este niño, sonriendo, se dirigió a la flor. Trató de agarrarla y dice Rodó, miren qué bello esto, aprisionándola con la complicidad del viento que hizo abatirse por un instante la rama. El viento colaboró con el niño, con una ráfaga que bajó esa rama para que el niño pudiera alcanzar la flor. Y cuando el niño tuvo la flor en la mano, la colocó dentro de la copa de cristal, convirtiendo esa copa muda en un búcaro, en un búcaro. Asegurándose, dice Rodó, que el tallo estaba bien situado en la arena que había sofocado el alma musical de la copa. Miren qué bello eso, que había sofocado el alma musical de la copa. Orgulloso de su desquite, dice Rodó, refiriéndose al niño, este niño levantó esa flor entronizada, es decir, levantó esa copa con esa flor como si la flor tuviera un trono de repente, y se paseó con ella por entre las demás flores. Eso es precioso. ¿Y por qué es precioso? Bueno, José Enrique Rodó pone fin a esta parábola con un párrafo que yo no puedo dejar de compartir con ustedes, porque este párrafo explica el propósito de este texto y nos abre a ustedes y a mí los ojos a la utilidad de este texto. José Enrique Rodó comenta la actitud del niño que, lejos de romper la copa, decide sembrar, poner en ella una flor, y dice lo siguiente. Escuchen con atención. Sabia, candorosa filosofía, pensé. Del fracaso cruel no recibe desaliento que dure, ni se obstina en volver al goce que perdió, sino que de las mismas condiciones que determinaron el fracaso, toma la ocasión de nuevo juego, de una nueva idealidad, de una nueva belleza. No hay aquí un polo de sabiduría para la acción. Ah, si en el transcurso de la vida todos imitáramos al niño, si ante los límites que pone sucesivamente la fatalidad a nuestros propósitos, nuestras esperanzas y nuestros sueños, hiciéramos todos como él, como el niño. El ejemplo del niño dice que no debemos empeñarnos en arrancar sonidos de la copa con que nos embelesamos un día, si la naturaleza de las cosas quiere que enmudezca. Y dice luego que es necesario buscar en derredor de donde entonces estemos una flor reparadora, una flor que poner sobre la arena por quien el cristal se tornó mudo. No rompamos torpemente la copa contra las piedras del camino solo porque haya dejado de sonar. Tal vez la flor reparadora existe. Tal vez está allí, cerca.
Si frente a ti está mi realidad, ¿por qué seguir en el dolor? Si estoy dispuesta a darte amor, no lo ves, estoy aquí para quererte, estoy aquí.
Amigos, es Ednita Nazario interpretando una canción titulada Lloviendo Flores. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Guerra, y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo soy el mismo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el grupo Harcha interpretando una canción estupenda titulada Libertad sin ira. Guárdate tu miedo y tu ira. Y verán dentro de unos minutos por qué he querido comenzar la segunda parte del programa de hoy con esta canción. Pero antes de continuar con el tema que estamos abordando, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Debo decir que Patricia Martínez, nuestra productora, es la persona que me habló de esos inodoros cubanos que ustedes llenan de flores y de plantas. Fue ella la que me habló incluso del plan Tareco, ¿verdad? Ese plan o esos planes que cada cierto tiempo permiten al pueblo cubano llevar la basura, las cosas desechables, a un sitio para que luego las recoja el gobierno, pero de donde a veces se benefician muchos cubanos que encuentran en esos basureros cosas que pueden serles útiles, entre ellas bidets, inodoros, que esos cubanos llevan a sus casas y ponen en sus patios, en sus jardines, con plantas ornamentales, repito, con plantas florales dentro. Así que le agradezco mucho a Patricia la idea de este programa. A partir de ese comentario suyo, pues hemos tejido todo este mundo de imágenes y de enseñanzas a partir de su idea y de la parábola de José Enrique Rodó. Quiero decir también, como siempre, que este programa se repite de 2 a 3 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, que pueden llamarnos siempre gratis al teléfono 305-437-7084. Estén donde estén, en Cuba, en Europa, en el Oriente, pueden llamarnos completamente gratis a este teléfono. 305-437-7084. Y debo decir que este programa también se repite por las noches a través de la radio satelital, por Sirius XM, canal 153, a las 9 de la noche, de lunes a viernes también. Así que si se perdieron alguna parte del programa y quieren escucharla, pueden escucharla de 2 a 3 de la tarde hoy mismo o por la noche si tienen acceso a la radio satelital a través de Sirius XM, canal 153, a las 9 de la noche. Pero bueno, yo acabo de leerles, como todos ustedes o casi todos saben, una pequeña historia preciosa de José Enrique Rodó, el gran escritor uruguayo, titulada Mirando jugar a un niño. ¿Verdad? Mirando jugar a un niño, donde un niño que anda jugando con una copa y un junco, sacándole música a esa copa a través del golpe que le da con ese junco, con ese pequeño tallo que tiene en la mano, y un niño que luego de repente decide llenar esa copa de arena. Luego quiere volver a hacer música, entre comillas, golpeándola con el junco, y se da cuenta que la copa ya no suena. Y no puede sonar porque está llena de arena ahora. Pero ese niño, en vez de romper esa copa, de darse por vencido, mira alrededor, ve una flor, toma esa flor, la siembra en la copa y pasea esa flor y pasea esa copa entre las demás flores. Es decir, que del fracaso obtiene un triunfo. Yo acabo de leerles también lo que dice José Enrique Rodó, de esa sabiduría de ese niño. Del fracaso cruel, dice Rodó, no recibe desaliento, ni se obstina, y esto quiero enfatizarlo, ni se obstina en volver al goce que perdió. El niño no insiste en sacarle música a la copa, sino que a partir de esas nuevas condiciones, de esa copa llena de arena que determinaron su fracaso, toma, hace un nuevo juego. Y descubre una nueva forma de belleza. Antes la belleza estaba en el sonido que él producía al golpear la copa. Ahora la belleza está en la flor que pone dentro de esa copa llena de arena. Claro, y José Enrique Rodó nos dice que aquí hay una pauta a seguir, que todos deberíamos imitar en el transcurso de la vida a ese niño. Que qué distinto sería todo si ante los límites que nos va poniendo la vida, los límites que les va poniendo la vida a nuestros propósitos, a nuestras esperanzas, a nuestros sueños, nosotros hiciéramos como el niño. Lejos de darnos por vencido o olvidarnos de esos sueños, de esas esperanzas, los convirtiéramos en otra forma de belleza. El ejemplo del niño, repito, dice Rodó, nos aconseja no empeñarnos en arrancar sonidos de la copa con que antes nos embelesamos. ¿Eh? Nos dice que es necesario buscar alrededor de nosotros una flor reparadora. Miren qué adjetivo más hermoso ese. Una flor reparadora. Una flor que poner en la arena que enmudeció al cristal. No rompamos torpemente la copa contra las piedras del camino solo porque ha dejado de sonar. Tal vez la flor reparadora existe y esté cerca de nosotros. Señoras y señores, los cubanos que convierten los inodoros viejos en macetas responden a un impulso extraordinario, aunque no lo sepan. Al impulso de hacer de lo roto algo nuevo, de hacer de lo feo algo hermoso, de hacer de lo inútil algo útil. ¿Quién sabe? Se me ocurre de repente. ¿Quién sabe las cosas que haremos o que harán los cubanos futuros cuando la historia nos permita restaurar nuestro país? ¿Quién sabe cuántas ruinas van a convertirse en motivo de admiración? ¿Quién sabe cuánta gente desalentada, pesimista, va a volver a ilusionarse, va a volver a florecer? Hay quien teme, abordar ciertos temas. ¿Por qué? Bueno, porque cree que son temas escabrosos, temas de mal gusto, como este del inodoro. Pero lo cierto es que no hay tema que abordado con la corrección necesaria no pueda enriquecer nuestra visión de algún aspecto de la vida. La historia es capaz de imprimirle a todo, absolutamente a todo, un valor insospechado, incluso a un inodoro. El 31 de diciembre de 2014, la República Checa, señoras y señores, estrenó un museo. ¿Y quién creen ustedes que es el protagonista de ese museo checoslovaco? El protagonista es el inodoro. Sí, el inodoro. Escuchen lo que dice este cable que leí y que guardé. Un nuevo museo de Praga causa sensación mediante la exposición de inodoros, orinales y otros objetos relacionados con las visitas a los servicios sanitarios. Filas de recipientes de todo tipo, de distintas formas y tamaños, de madera, metal o plástico, así como distintos tipos de papel higiénico, se exponen en este museo. Todo empezó cuando compramos una fortaleza del siglo X cerca de Praga y descubrimos un inodoro histórico, afirmó Jan Sedlacek, el director de este museo. Y sigue diciendo este hombre, quisimos saber cómo la gente se relacionaba con estas instalaciones en el pasado y empezamos a coleccionar objetos. Cuando logramos juntar 300, decidimos mostrarlos al público. El museo, amigos que me escuchan, ocupa dos pisos de una antigua casa de Praga y recibe unos 600 visitantes por mes. ¿Qué lleva a estos visitantes allí? Bueno, yo creo que los lleva la intuición de que al exponerse a esa multitud de instalaciones sanitarias, van a exponerse a distintas formas de ser del hombre, van a exponerse a distintas culturas, a distintas épocas. Pero aquí tienen lo que dice otro cable de la agencia EFE, difundido en fecha todavía reciente. Un grupo de arqueólogos británicos anunció el hallazgo en un antiguo campamento militar romano al norte de Inglaterra del primer retrete fabricado en madera que se ha conservado durante cerca de 2.000 años. Amigos, un retrete de madera de 2.000 años de antigüedad romano hallado en Inglaterra. El director de las excavaciones declaró: «Es maravilloso encontrar algo que nunca hasta ahora habíamos visto». Señoras y señores que me escuchan en Cuba, si tienen un retrete viejo, no lo voten. No lo voten. ¿Quién sabe lo que puede llegar a valer? Los arqueólogos que trabajaban en esta zona habían rescatado monedas de oro y plata, habían rescatado artefactos militares, cartas de soldados, zapatos y botas para niños. Pero en medio de todo esto, entre el barro de una vieja trinchera, allí apareció este retrete perfectamente conservado. Existen otros retretes romanos de la época, pero fabricados en piedra y mármol. Este es el primer retrete de madera milenario al que el hombre moderno tiene acceso. Y yo me pregunto si este inodoro estará lo suficientemente fuerte para que alguien se siente en él y no se caiga y se rompa un hueso. Yo sospecho que este retrete romano debe de estar al tanto de su valor histórico y no va a soportar más humillaciones. Yo debo decir también, y esto es más curioso aún, yo debo decir que los inodoros han salvado a mucha gente de ir a la cárcel, de ir a una sala de torturas, de ir a un campo de concentración. Los inodoros. Un reportaje del periodista Ignacio Vidal Folch, publicado hace algunos años con motivo de la conmemoración de los 50 años del fallecimiento de Boris Pasternak, el gran poeta y novelista ruso. Ese reportaje incluye un párrafo que dice lo siguiente. Escuchen con atención. Escuchen. El gran periodista soviético Ilya Ehrenburg llegó a Moscú procedente de la Guerra Civil Española, donde estaba como corresponsal, y se asombró al encontrar en el ascensor de su casa un cartel que decía: «Prohibido echar libros al retrete. Los infractores serán descubiertos y castigados». Repito, ese cartel decía esto: «Prohibido echar libros al retrete. Los infractores serán descubiertos y castigados». A Ilya Ehrenburg, este famoso escritor, el cartel le chocó como una extravagancia y le costó comprender lo que significaba. ¿Y qué significaba ese cartel? Significaba, señoras y señores, que la posesión de ciertos libros era peligrosísima en la Unión Soviética. Como fueron peligrosos algunos libros e incluso algunos discos en Cuba. Y que había que deshacerse de ellos por cualquier procedimiento de esos libros peligrosos, aunque fuera echándolos a los inodoros, aunque fuera tupiendo las cañerías. Todo, señoras y señores, todo puede convertirse en un objeto de gran valor, incluso aquello que uno tiende a despreciar por relacionarlo con lugares poco dignos, dignos de mencionarse incluso en una conversación. Y ese puede ser el caso, como ya va siendo obvio, de los inodoros. Hace varios años, una empresa de antigüedades del norte de California puso a la venta un inodoro que perteneció al gran escritor J.D. Salinger, el autor del famoso libro El guardián del centeno. Salinger, este hombre, nació en 1919, falleció en el año 2010, como quien dice ayer, y esa empresa a la que me refiero llegó a pedir por su inodoro, por el inodoro de Salinger, $1,000,000. No pierdan la oportunidad de ser propietarios de un pedazo de historia, recomendaba la empresa en su página web, donde garantizaba que el inodoro estaba en la antigua casa de New Hampshire, donde falleció Salinger a los 91 años de edad. Supongo que no faltó, quien quiso comprar este inodoro, creyendo que sentándose en él iba a heredar las ideas, el talento, el don para narrar las facultades intelectuales del escritor. Pero bueno, ya que hablamos de inodoros, hay que decir que el destino de un lugar puede ser tan curioso como el destino de una persona o de una cosa. Hablo ahora del destino de un lugar, Nada ni nadie sabe qué va a ser de uno. Y donde ayer hubo un palacio, ustedes lo saben, hoy puede haber un solar o puede haber un basurero. Y digo esto porque hay un bar en Londres cuyo local fue un baño público en el siglo XIX. En el siglo XIX, un local, un bar que fue originalmente un baño público. Lo curioso es que este bar subterráneo, donde hoy se sirven sándwiches, café y bebidas, este bar conserva a modo de decoración los urinarios, los lavabos y los inodoros originales. Inodoros donde el cliente actual puede sentarse a saborear lo que pida, una taza de café. Quienes visiten el local para comer o tomarse un capuchino, dice el autor de este reportaje, no tienen que preocuparse. El lugar está impecable. Y lo ideal, si se va solo, es llevar una revista. Es, como cabe esperar, un excelente lugar para leer.
Café para olvidar, azúcar para mis heridas, un tiempo para curar las penas del alma mía, esencia del placer, corriendo vas entre mis venas, mi mente borrándote, el corazón que me condena, sorbo a sorbo. Ciudad, yo quiero otro café para olvidar. En el mismo café, en la misma ciudad, yo quiero otro café para olvidar.
Amigos, es Luciano Pereira interpretando una canción titulada Aroma de Café. Yo debo decirles a ustedes que tengo ante mí un titular que dice: el plan de los 120 millones de retretes está ya en curso. ¿Y para quiénes son esos 120 millones de inodoros? Amigos, son para la India. Para la India. Escuchen algo de lo que dice este cable. La falta de higiene es un problema que la India arrastra desde hace décadas. Gandhi sostenía que hacer de ella, de la India, una nación limpia era tan fundamental como la propia independencia. Por eso, el presente gobierno ha prometido cumplir el reto para el año 2019, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del icónico líder hindú. El proyecto pretende construir alrededor de 120 millones de inodoros, según datos confirmados al diario El País. La ausencia de sistemas de saneamiento apropiados genera daños para la salud y pérdidas económicas enormes. Pero junto al número de inodoros a construir subyace un problema mayor. El 10% de los hogares hindúes no cuenta con un sistema de drenaje para aguas residuales, pese a disponer de retretes. Es decir, que a veces se tiene el retrete, pero no se tiene la manera de evacuarlo, de vaciarlo. Yo debo decir, por último, que hay un personaje creado por Roberto Fontana Rosa, un gran humorista gráfico argentino. Hay un personaje cuyo nombre es Inodoro Pereira. Sí, Inodoro Pereira. Así se llama este personaje. Y entre las frases más célebres del señor Inodoro está una que dice: estar solo no es nada. Lo malo es darse cuenta. Aquí tienen ustedes un inodoro inteligente.
Casera, traigo mis flores. ayer. Gladiolos blancos, que será traigo mis flores, acabaditas de cortar, las hay de todos colores, mis flores para tu altar.
Y así, amigos, con Celia Cruz interpretando Flores para tu altar, vamos a poner fin al programa de hoy. Hacen bien los cubanos que lejos de destruir o arrojar su viejo inodoro a la basura, lo colocan en su patio y siembran en él una planta ornamental. Hay algo hermoso en esa decisión de darle a un objeto que suele ser motivo de vergüenza y que caduca una segunda vida. En este caso, una vida al aire libre. Hasta pronto.
Para batallar.